Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es lunes. Estamos a 20 de mayo de 2024. El verano está cerca, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y con él, pues la aparición de ciertas enfermedades típicas de periodos de calor. Es el caso de la salmonelosis, una enfermedad bacteriana provocada por ciertos alimentos contaminados y que produce una gastroenteritis aguda que puede ser muy grave. En 2022, por ejemplo, se registraron 1.332 casos, de los que 185 requirieron hospitalización. Pues bien, la salmonela, la bacteria que la produce, se acaba de incluir dentro de la categoría de prioridad alta en la nueva lista de patógenos bacterianos resistentes a los antibióticos publicada por la OMS. La lista, en la que figuran 15 familias de bacterias resistentes, implica un nuevo aviso de la gravedad cada vez mayor para la salud pública que suponen estas bacterias. Enseguida vamos a explicar con detalle qué otras bacterias se incluyen en la lista, por qué siguen aumentando y qué hacer para rebajar su peligrosidad. Pero antes voy a saludar, como siempre, como cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, a Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate, dicen los expertos que las superbacterias podrían haber acabado con la vida de 5 millones de personas a mediados de este siglo, y la OMS la considera como una muy seria amenaza de salud pública. Vamos enseguida a entrar en detalle, ¿no?, en por qué se han convertido en superbacterias, qué recorrido tiene este y cómo se las puede combatir. Pero claro, nosotros nos preguntamos también, y lo haremos al experto, hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, también somos responsables de esto, ¿no? Si seguimos abusando de los medicamentos, de los antibióticos, como para que al final entre todos hayamos conseguido estas bacterias resistentes. Tú, por ejemplo, Daniel, que además eres hijo de médico, como bien sabemos aquí, no sé si ya esta cantinela la llevas oyendo en casa desde hace muchísimo tiempo.
Sí, porque además, y la había oído alguna vez también, pues que ves que se va escribiendo, ¿no? Y en parte tiene que ver, supongo, con esa cuestión de, pues, la responsabilidad, pero también con el éxito, ¿no? Es como que el uso excesivo de los antimicrobianos es lo que acaba generando este problema, ¿no? Muchas veces, pues que luego supongo que sabremos ir resolviendo, pero muchas veces resolver algo que nos o combatir con éxito algo que nos preocupa, pues acaba generando algo que no teníamos previsto, ¿no? Y luego también hay una cosa que me interesa, que es esa cosa de la parte, pues, local, ¿no? Que supongo que habrá unos lugares donde este problema, donde algunas de las bacterias sean más resistentes. Uh-huh. por el medicamento que se consuma, por el tipo de clima, ¿no? Eso creo que también es muy, muy interesante.
Pues saludo a Rafael Bengoa, es asesor internacional en sistemas sanitarios, exdirector de sistemas de salud de la OMS. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, salmonela quizá es la que más nos suena. Por cierto, ¿significa que si me infecto este verano porque como alimentos en mal estado y acabo con una salmonelosis, tendré un tratamiento, por decirlo así, poco eficaz, o tendré complicaciones? ¿Será difícil de tratar?
Más y más. En esa lista que habéis mencionado, la salmonela está como alta prioridad, no todavía en la categoría más alta de resistencia al antibiótico que solemos utilizar, pero sí es resistente a lo que solemos utilizar. Y por lo tanto, habrá que ver qué alternativas hay a las personas que tienen salmonela. Por ejemplo, este verano, si hay un brote en algún sitio, los clínicos deberán estar pendientes de si la fluoroquinolona que solemos utilizar es útil o no es útil en esos casos, y estar con el radar puesto e igual a buscar una alternativa.
Pues así de importante es todo esto. Es decir, que estamos hablando de enfermedades comunes. En este caso, bueno, pues esta la conocemos todos. ¿Hay algunas otras en esa lista que también sean bastante comunes y que estén empezando a tener problemas para su tratamiento?
Sí, la gonorrea, que sigue obviamente entre nosotros, que también está empezando a resistirse a las cefalosporinas, a lo que solemos utilizar. Los enterococos, la pseudomona, igual les suena a mucha gente. Y luego la que, digamos, preocupa más que todas esas es la de la tuberculosis, ¿no? Una bacteria, el micobacteria, que empieza a ser más y más resistente a la, al, al, antibiótico que solemos utilizar y por lo tanto hay más y más bacterias que están empezando a lanzar señales de resistencia, entre otras cosas porque la que se convierte en multiresistente consigue pasarle a otra bacteria esa resistencia y por lo tanto se van cruzando las resistencias.
Y todo esto proviene, es decir, la causa principal de que se hayan convertido en superbacterias, ¿no? Inmunes casi a los antibióticos clásicos con las que se combatían, ¿es precisamente el abuso de esos mismos antibióticos?
Sí, y en parte, digamos, obviamente en las situaciones de epidemias como la que hemos tenido, sabemos que no sirven los antibióticos, ninguno de los que estamos hablando contra los virus. Sin embargo, pues a nivel individual la gente los pedía y en muchos hospitales se han sobreutilizado durante la pandemia, entre otras cosas porque obviamente a veces había sobre el COVID una sobreinfección bacteriana, pero se han sobreutilizado y probablemente durante estos 4 años a nivel global probablemente hemos creado una situación peor que antes con estas resistencias.
¿Por qué sigue pasando esto? Es decir, creo que ya tenemos suficiente información. En el caso de España, por ejemplo, ya hace tiempo que es imposible conseguir antibióticos sin una receta médica. Y aún así,
Sí.
es cierto que hay gente que se sigue automedicando, o bien porque a veces le quedan sobrantes en casa de algún otro tratamiento que luego utilizan, o bien porque se siguen recetando, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema?
Bueno, las dos cosas, es decir, a veces se sobre receta, pues también porque a veces es difícil de distinguir exactamente si una infección de garganta, una tos, etcétera, es de un virus o una bacteria, pero lo que es recomendable y lo que hacen la mayor parte de los clínicos es esperar 3, 4, 5 días y si en el caso ese que la mayor parte son virales, pues entonces luego considerar antibióticos. Pero hay mucha gente que se marcha descontenta de una interacción con los clínicos porque quieren un antibiótico, pero obviamente los clínicos se resisten. Yo diría que es un buen médico aquel que se resiste a la petición de un paciente ante esa insistencia de tener un antibiótico cuando no se sabe exactamente de qué infección se trata.
Comprendo. Y luego está, imagino, porque el publicar este tipo de listas supongo que es una alerta muy importante, porque estamos ante un problema muy grave de salud, es decir, la repercusión puede ser enorme ahora y en un futuro, pero también para que se incentive la investigación en nuevos antibióticos.
Sí, primero es bueno saber que la OMS hace un seguimiento muy estricto, recibiendo la información de todos los países, de todos estos microorganismos, porque se sigue considerando una amenaza, entre otras cosas porque sabemos que del dinamismo de las bacterias, en el sentido de que van evolucionando, igual que hemos aprendido con el virus del COVID, cómo evolucionaba y cómo iba conformando una nueva variante, etcétera. Y por lo tanto, las bacterias hacen lo mismo y por lo tanto es bueno tener este seguimiento. Y luego, a la vez que se publica esta lista, que es cambiante, por las razones que he comentado, la idea es desencadenar obviamente la investigación que hace falta contra este grupo y no contra aquellos que siguen reaccionando bien a antibióticos clásicos.
Es decir, centrar el tiro, ¿no? Que las investigaciones vayan precisamente a aquellas bacterias que se han hecho resistentes. Con esta lista conseguimos saber cuáles son y estar vigilantes a que algunas otras, bueno, pues por desgracia vayan apareciendo en la lista. Y el tema de lo local, como decía Daniel Gascón, es decir, depende también de las zonas, depende de determinados países o regiones del mundo que haya bacterias más resistentes en unos sitios que en otros, ¿o no?
Sí, mucho. Por ejemplo, la propia tuberculosis, obviamente sabemos que cuando se reúnen condiciones para que haya más tuberculosis, que son estas condiciones de insalubridad que pueda existir en las cárceles o en ciertas viviendas. Esto hace que se estén utilizando más, obviamente, los antibióticos clásicos y, por lo tanto, se van creando, debido más bien a esos determinantes sociales, una mayor resistencia a ese antibiótico.
Comprendo. Por lo tanto, es importante la publicación de estas listas, las alertas que plantea la OMS y en la medida de cada uno de nosotros, pues hombre, si nos lo llevan diciendo mucho tiempo, por favor, no automedicarse y nunca, desde luego, hacerlo con los antibióticos porque al final se consigue esto, que es un problema de salud gravísimo, ¿no? Una última cosa. Estamos hablando, como digo, con Rafael Bengoa, asesor internacional en sistemas sanitarios, y no podemos obviar que en las últimas semanas, bueno, hay un repunte del COVID en España, que ha provocado que en solo 2 semanas se cuadrupliquen las hospitalizaciones. A ver, esto entra dentro de lo normal. A veces parece que se nos olvida que el virus sigue existiendo, que bueno, que hay linajes de las familias del virus que van apareciendo algunas nuevas. Ahora parece que hay una nueva que viene de Estados Unidos y se llama FLIRT. Es decir, que esto va a ser así y yo no sé si esto nos lleva a un mensaje de no olvidarnos de la vacunación o cómo lo planteamos.
Bueno, primero decir que recordar que hemos hablado de bacterias y ahora nos hemos ido al mundo de los virus,
Sí,
al
hemos
COVID,
cambiado, ¿eh? De bacterias a virus, que quede claro.
y a virus, y que en este caso no sirven en estos virus ningún antibiótico. Entonces, pero sí sirven las vacunas y sí sirve continuar con cierta prudencia. Pero esta última variante, FLIRT, básicamente lo que nos está diciendo que es un descendiente de la anterior, la famosa JN1, y esa descendencia es muy cercana a la anterior y, por lo tanto, no parece que estamos ante una situación más peligrosa que antes. Por lo tanto, es bastante tranquilizador. Obviamente, es importante saber que esas hospitalizaciones y esas infecciones se están dando más, obviamente, en gente de más de 60 años, porque este virus sigue atacando, digamos, principalmente a esas edades, y que, por lo tanto, a esas personas sí puede ser recomendable recordar una vacunación de cara a este verano, porque aunque no sabemos si las vacunas que hemos utilizado hasta ahora son útiles al 100% con esta nueva variante, esto siempre se está estudiando continuamente, sí sabemos que siempre protege en parte, obviamente, a estas vacunas. Entonces, todas aquellas personas mayores preocupadas con estas infecciones y a aquellas personas inmunodeprimidas, como siempre, obviamente, vacunarse.
Rafael Bengoa, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues los consejos que nos da Rafael Bengoa, que siempre son bienvenidos porque es una de las personas que más sabe de salud pública del mundo. Oye, Daniel, aparte de tener claro y reiterar el tema de que no hay que abusar de los antibióticos y, por supuesto, que si estás dentro de un grupo, digamos, de riesgo vulnerable, pues que el virus del COVID sigue ahí y, por tanto, las vacunas también a disposición de aquellos que se las quieran poner. Este fin de semana hemos tenido todo tipo de noticias. Tú, como fino analista y columnista que eres, desde luego, habrás estado muy atento porque no te habrás aburrido. No sé
Claro, sí.
qué
Sí,
habrás
luego
pensado.
estaba pensando que otra de las cosas, ¿no? Cuando haces un tratamiento, acabarlo, ¿no? Que es
Ah, sí,
la.
es verdad, es verdad.
Sí. Pues sí, la verdad, y luego, como muchas veces coexiste, ¿no? Lo grave, ¿no? Como con la cosa que parece casi sacada de un chiste, ¿no? Yo creo que lo grave, pues, ha sido la muerte en un accidente de helicóptero del presidente de Irán. Y la parte más pintoresca de Paripé ha sido nuestra polémica con Argentina, ¿no? Donde tienes de repente pues un presidente haciendo unas declaraciones que son totalmente impropias, ¿no? Esta tendencia que lo vemos en los últimos años, yo creo pues que en Trump y en otros que son políticos de mucha responsabilidad que se comportan como adolescentes, ¿no? Y haciendo memes y tal, y luego esta reacción indignada, también seguramente bastante exagerada por parte de pues del gobierno y de sus voceros, ¿no? Yo creo que ha sido difícilmente parodiable, ¿no? No sé si digo, ¿cómo vamos a salir de esto dos países que tienen tanto en común como España y Argentina? Y espero que no sea metiéndonos con el enemigo común de tanto tiempo, que eran los ingleses, ¿no?
Mira, no sería una mala solución, una vía de escape, por decirlo así. Bueno, Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.